de que Dios es justo, de que Dios es bueno. Y nos damos cuenta del evento más hermoso que pasó hace como 2000 años, que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día con el poder de Dios. Y siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes decimos: ah, bueno, yo pues sí sé que el Señor murió en una cruz, que murió por mis pecados, murió por todos. Y nos sentimos también que creemos que no necesitamos ser justificados, que no necesitamos de Dios. Nos sentimos también de que vemos que, bueno, pues yo soy pecador y Dios sabrá el día que yo me muera a dónde me va a mandar, si al cielo o al infierno. Esa es la idea que nosotros tenemos desde que tenemos los conocimientos básicos del Evangelio. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos pecadores? ¿Cómo sabemos que, bueno, nos enseñaron en la religión, nos enseñaron en la iglesia, y cuando estábamos pequeños nos dijeron: bueno, si tú haces lo malo es pecado? Y dentro de la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, dice: bueno, ok, si tú robas es pecado y Dios está enojado contigo. La Biblia dice: no matarás. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios dice: yo seré tu Dios. La palabra de Dios dice: no te harás imágenes. Y tenemos el conocimiento de los mandamientos de la palabra de Dios, y ahí nos damos cuenta, pero no sabemos el grado que tienen nuestras vidas y nuestros pecados. No nos damos cuenta que no valemos nada. No nos damos cuenta que Dios está airado con el pecador todos los días. No nos damos cuenta que necesitamos un Salvador en nuestras vidas. Mira, Cristo murió en una cruz, todos lo sabemos. Decimos: sí, hermano, yo sé que Cristo murió en una cruz. Pero, hermano, pidamos a Dios que pueda obrar en el que no conoce de Cristo. Bendito sea Dios que nosotros fuimos perdonados y nuestros pecados fueron perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Por su gracia somos salvos. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Y pidamos a Dios que fortalezca nuestros corazones y que obre pasión por el perdido. Como su palabra lo dice, el amor al prójimo. Y que obre el Señor en aquellos que necesitan de Cristo. Y aquellos que muchas veces han escuchado el Evangelio. La palabra de Dios dice en Hebreos 11, dice que si hoy oyes su voz, no endurezca su corazón. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no hemos oído del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros? ¿Cuántas veces no nos hablaron de la palabra? Incluso venimos a la iglesia, a la casa de Dios, y se nos olvida que Él es digno de alabanza, que Él es digno de toda adoración de nuestros corazones en gratitud por su obra. ¿Por qué? Porque Él absorbió la ira de Dios. Tiene sus Biblias. Acompáñeme a la carta de los Gálatas. Dice la palabra de Dios que todas las escrituras dan testimonio de Él. Todas las escrituras dan testimonio de Cristo. ¿Sí lo tiene? Ok, cuando usted lo tenga, yo sé que usted me va a decir amén. Pero me tiene que esperar a mí un poquito. Ok, bendita bendita es la palabra de Dios, bendita es su palabra. Estamos en Gálatas 3:11 dice la palabra del Señor, dice, en el nombre de nuestro Señor, dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Padre bendito, te damos las gracias, mi Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos porque en diferentes momentos de la vida nos alejamos, Señor, sabiendo que tú eres el Creador, Señor, sabiendo que por ti, Dios mío, fueron creadas las cosas. Oh, bendito Cristo, por ti son hechas todas las cosas. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador y tú nos amaste. Oro para que nuestros corazones, Señor, puedan entender tu palabra, Señor, que pueda obrar, bendito Dios, la pasión por tu palabra, la pasión por amarte, la pasión por hablar de tu bendito evangelio, Señor, que nos redimió de nuestros pecados cuando estábamos perdidos. Oh, Dios bendito, bendice a aquellos que están escuchando tu palabra y que vamos, Señor, a conocerte más, a adorarte más, Señor, y que este gozo no se acabe, bendito Dios. Que en las pruebas, en el dolor, en las circunstancias, Señor, que la fe que es solo en tu obra redentora, en ti, Señor, nos mantenga firmes. Gracias por tu misericordia. Bendice tu palabra, Señor, y que mis labios inmundos, Señor, no pronuncien ni hablen de ninguna herejía, sino que hablen de que tú eres el Dios Todopoderoso y que bendito es tu nombre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, usted sabe que nosotros, desde que estamos pequeños, muchas veces nos hemos querido justificar. A veces en la familia, yo no sé, ustedes tienen hermanos, hermanas, yo me creé con primos, pero casi mis primos eran como mis hermanos. Pero cada vez que pasaba algo, buscábamos a quién echarle la culpa. Yo no fui. Y decía otro, pues yo decía, soy el niño bonito de la casa, pues, y yo no soy, ustedes saben que yo no soy. Sí, todos de diferentes maneras nos justificamos. E incluso hasta hablamos de nuestros hermanos, hablamos de nuestros parientes, de nuestros familiares, y tratamos la manera de justificarnos. Y lo más duro es que nos queremos justificar para con el hombre, para con el ojo del hombre, porque lo que nos debería de dar temor es a la hora de que nosotros estamos pecando. Deberíamos de tener ese temor, porque Él nos está viendo, Él es soberano, Él es omnipotente, Él está en todo lugar y Él nos está viendo. Y nosotros al principio decimos, bueno, nos justificamos con la familia, pero después crecemos en la religión, después tenemos los conocimientos básicos del evangelio y ya nosotros queremos justificarnos para con Dios, porque por medio de la religión nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios. Mas la palabra de Dios no lo enseña así, porque la palabra de Dios dice que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, porque dice que es evidente que el justo por la fe vivirá. Y esto quiere decir de que las cosas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo es que su palabra es eterna y su palabra se mantiene. Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su nombre y Él va a mantener todo para la alabanza de su gloria. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas dice, es evidente que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, porque el justo por la fe vivirá. Y podemos decir, ¿en quién? Bueno, las escrituras dicen que todas las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. quien es el autor y el consumador de la fe, aquel que agradó al Padre desde la cuna hasta la muerte. ¿Tú te recuerdas en el huerto de Getsemaní? Él estaba orando y él le dice a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Y dice la palabra que él se apartó como un tiro de piedra a orar, y que cuando estaba orando le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Y sabes que esa copa es el juicio que usted y yo merecemos. Esa copa era aquel pecador, aquel malhechor. Nosotros decimos: bueno, yo no soy asesino, yo nunca he robado un banco, pero somos pecadores. Y ese es el problema del ser humano, que el ser humano es concebido en pecado. Somos concebidos en pecado. Y bueno, esa copa es la ira de Dios que tenía que ser derramada en su Hijo, para que nosotros fuésemos coherederos con Jesucristo, para que nosotros fuéramos participantes para la gloria del Padre, por gracia, porque no lo merecíamos. Y cuando el Señor en esa oración dice: pero que no sea como yo, sino que sea como tú quieras. Con Dios no se puede negociar con el pecado. Hoy lo vamos a poner ejemplos así, porque lo que necesitamos es conocer las Escrituras, conocer quién es Cristo, conocer todas las maravillas que el Señor ha hecho desde principio a fin, y cómo es que nosotros somos partícipes de la vida eterna. Y el Señor dice, Dios, que no sea como yo, sino que sea como tu voluntad. Es decir, Dios, yo te pido que no castigues a Noel, que me castigues a mí. Que no castigues a Daniel, que me castigues a mí. Que no sea como yo quiera, sino que sea tu voluntad. Y eso en la vida del cristiano marca algo muy hermoso. Las Escrituras dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esa confesión es cuando Dios te llamó y estabas perdido y estabas muerto en tus delitos y pecados, y te trajo por su gracia a su presencia. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esa es la conversión del cristiano. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor es desde que el Señor tuvo misericordia de ti hasta que Él venga. Y es necesario que nosotros conozcamos más y nos empapemos más de la palabra de Dios, porque esto parece que nos enseñaron de otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la libertad de estar libres de la religiosidad en la que nos instruyeron un día. Y bendito sea Dios que la palabra nos enseña el poder y el amor y la deidad de Cristo en nuestras vidas, que hemos sido absueltos. Bueno, las buenas nuevas del Evangelio de Cristo tienen dos noticias. Tiene una noticia mala y tiene una noticia buena. Y eso, al leer el libro de Romanos, nos podemos dar cuenta. Pero yo estaba buscando en la palabra de Dios, si usted me acompaña allá en Romanos 3:10. Vamos a empezar con la mala noticia. Vamos a empezar con la mala noticia, Romanos 3:10. Cuando usted me diga que usted lo tenga, me dice amén. Usted también lo puede hacer en su casa. Si usted nos está viendo, usted lo puede hacer en su casa. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos con las buenas nuevas del Evangelio. Y tenemos la mala noticia. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra nos enseña de que nosotros ante Dios no somos justos, somos pecadores. Y las Escrituras dice que Dios está airado con el pecador todos los días. Es decir, no podemos cubrirnos detrás de un culto, no podemos cubrirnos en una ceremonia, no podemos cubrirnos porque tú eres el más bueno de tu familia, no podemos cubrirnos detrás de que tus padres te trajeron a la iglesia y de que por esa razón Cristo te salvó. Cuando Cristo te salvó por gracia, no salvó por gracia. No podemos decir que tu cónyuge, tu hermano, alguien te llevó a la iglesia y que por eso tú dices: yo soy practicante de la fe. ¿Pero de qué fe? La palabra dice en la mala noticia que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 nos dice, un poco más adelante, ve ahí. Un poco más adelante. Dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay hombre justo. El hombre ha pecado. Entonces está separado. Muchas gracias. Está separado de la gloria de Dios. Dicen las Escrituras. Vea, permítame tomar agua. Ops. Ok. Las Escrituras dicen que cuando Dios hizo la creación, todo dice que era bueno. ¿En qué? En gran manera. Y ese era el descanso de Dios. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces lo hizo perfecto, lo hizo tan bueno y lo hizo sin pecado. Entonces el hombre, Dios le da un mandato, el hombre desobedece y ese pecado es la caída. El hombre está contaminado. Allá en el libro de Romanos 5:12 dice que por el pecado entró al humano, al hombre, y que por el pecado vino la muerte. Entonces no hay manera de la cual nosotros nos podemos justificar, ni aún con el conocimiento básico que nosotros tenemos del Evangelio. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia? Vea usted ahí en Romanos 3:23. Perdón, eso sería más antes, en Romanos 3:22. ¿Sí lo tiene? Ok, dice Romanos 3:22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice ahí después: porque no hay diferencia. Es decir, ya no habían judíos, ya no habían griegos, ya no habían esclavos, ya no había mujeres. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, hay una esperanza para todos nosotros, porque estamos conociendo de la palabra, estamos aprendiendo de la palabra. Y hay esperanza porque la palabra de Dios es eterna. Y quizás Dios desde mucho tiempo te ha llamado y tú lo que has hecho es endurecido tu corazón. Endurecemos nuestro corazón porque nuestro razonamiento humano o creemos que por nuestras propias fuerzas nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Mira, allá en el libro de Hebreos 3:7 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú te vas más adelante conmigo, tú vas a encontrar en el libro de Gálatas 3:8. Mira lo que dice Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Amén. Dice las Escrituras. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amados hermanos, el tema principal de los Gálatas es la justificación por fe. Al igual que el apóstol Pablo tiene una armonía también de la justificación por fe en el libro de Romanos y en el libro de Efesios. Porque su palabra así lo dice, porque su palabra así lo ha enseñado. Esta carta de los Gálatas, ustedes cada vez que venimos los jueves estamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero esta carta iba dirigida hacia los gentiles, a los galos, en esa provincia que los romanos habían conquistado, pero habían tantos falsos maestros que querían pervertir el evangelio de Cristo. Y las Escrituras nos enseñan que no hay otro evangelio y no hay otra cosa que le podamos agregar a la palabra de Dios como para querer diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos para nuestras vidas. Y bueno, mira, habían unos judaizantes que querían engañar a los creyentes que empezaban a vivir su fe en Cristo, haciendo creer de que la circuncisión era una parte para la salvación. Y este tema lo traemos a la vida actual y hay en todo el mundo muchas religiones que enseñan cosas para poder alcanzar la salvación. Y la salvación solo es en la fe en Jesucristo, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Ahora, la única manera, como las Escrituras nos enseñan, que nos tenemos que justificar es a través de la fe en Jesucristo. Pero ahora vamos al tema. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Es decir, que cuando el justo por la fe vivirá, es que de muerte pasó a vida. ¿Por qué? Porque es pecador, es culpable, no tiene paz para con Dios, hay una separación entre Dios y el hombre. Ahora bien, vamos a aprender, como lo dice en el libro de Gálatas 3:8, que la Escritura, previendo que Dios había de justificar, y nos vamos a quedar en esa palabra, ¿cómo nosotros como creyentes entendemos la justificación para hablarle al perdido de esa salvación tan grande que es en Cristo Jesús? ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de Dios donde somos perdonados y aceptados como justos en su presencia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Qué decíamos de nuestro Señor Jesucristo? Que desde que nació hasta la muerte, Él agradó al Padre. Alguien tenía que pagar. Y sabes que en la carta de los Hebreos dice que cuando hay una promesa, está la herencia también. Pero esa herencia tiene que ser válida hasta que el de la herencia tiene que morir, tiene que haber una muerte. Y esa herencia es alcanzada en nosotros. Es decir, que nosotros como creyentes somos justificados para con Dios con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la condición legal antes de conocer a Cristo? ¿Cuál es la condición legal? Que somos pecadores. La condición legal nuestra es que nosotros estamos condenados. Entonces, esa condición legal, decía Pablo, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué pasa en la vida suya y en la vida mía? Un cambio radical. Claro, nosotros tenemos problemas. A veces, como dicen en mi país, queremos tirar la toalla. A veces tenemos depresión. A veces tenemos esto. Pero como hijos de Dios, despreciamos su palabra. Porque aquí está la vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una libertad en Cristo Jesús. Y esa libertad tiene que ser una libertad con un gozo en el corazón. Cuando venimos y las alabanzas que tenemos en la iglesia son tan hermosas que nos quebrantamos, lloramos, pero esa es una vida de alabanza, una vida de adoración para Cristo Jesús por lo que Él hizo por nosotros, porque Él es Dios y no podemos justificarnos de ninguna manera más que en la fe de Jesucristo, la fe puesta en Jesucristo. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, mire lo que dice Gálatas 3:6. Vea lo que dice Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham, ¿qué dice? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios viene y busca al pecador. Nosotros decimos: ah, pues amamos a Dios, yo respeto a Dios. Pero en realidad eso es mentira. Es en realidad eso de amar a Dios, de respetar a Dios, eso es mentira. Y es más, hay quienes en la vida creen que no creen en Dios. Y lo que sucede es que su corazón está endurecido. Y la palabra enseña de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham también estaba condenado como usted y yo lo estábamos en un tiempo. Y le fue contado por justicia. Mire, usted es culpable, o puede hacer que usted no tenga la culpa. Para entender un poquito más, lo vamos a clarificar, y es hermoso porque entre más conocimiento de la palabra, más esa comunión hermosa con Cristo es más grande, y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener. Esa comunión con Cristo, no descuidar la salvación, amar su palabra, amarlo a Él. Ahora bien, mira, cuando te pone aquí en la ciudad de Nueva York, por cualquier cosa te ponen un ticket. Entonces, cuando te ponen el ticket, te dan un gran papel así, y hay una notita donde dice: si usted no es culpable, ponga una X en tal cuadro. Y dice, si usted es culpable, ponga, está A y B. Si usted es culpable, ponga una X en la B. Si usted no es culpable, ponga una X en la A. El problema es de que usted no se puede declarar que es inocente. Porque si usted declara que es inocente, más le cobran. Entonces usted es culpable. Entonces usted quebrantó la ley, usted es culpable. Y por el pecado, por la caída, nosotros somos culpables. Entonces, Dios viene en el tribunal y viene usted pecador. Entonces, judicialmente, el que es culpable, el que tiene la culpa, es el impío, es declarado culpable. Y el justificado es absuelto. La fe de Abraham. Con esa misma fe con la que Dios tenía desde el principio para con Abraham, esa misma fe es la que Dios dio a sus hijos para salvación. Y esa fe tenía que ser en Jesucristo solamente. No hay nada después de la fe. No hay nada después de la fe, como las Escrituras nos están enseñando. Usted sabe que Cristo, ahora sí, te puedes dar cuenta que Cristo pagó en la cruz del Calvario por ese sacrificio, absorbiendo la ira de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios puede tener misericordia de ti para perdón de pecados y darte la salvación. Bueno, mira, hoy en día nosotros decimos, bueno, nos enseñaron que para poder tener lo que queremos o lo que necesitamos, decimos, bueno, hay que tener fe, hay que pedir con fe. Ya hablamos de la justificación, que la justificación es un acto de Dios donde nos quita la culpa porque Cristo la vivió en la cruz del Calvario y Él absorbió la ira de Dios y nosotros somos declarados inocentes para con Dios. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya aquella relación para con Dios está otra vez ahí. Tenemos paz para con Dios. Y conocemos la justificación. Ahora conocemos, vamos a hablar de la fe. Estamos siempre en Gálatas 3:8, ¿verdad? O 3:11. Sí, en Gálatas 3:8, donde dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, ya vimos la palabra justificación. Dios, no, la culpa la lleva a Cristo en la cruz, nuestro Señor. Y ya nosotros somos declarados para con Dios sin culpa. O sea que Dios nos ve como que si nunca nosotros pecamos. Porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo vamos a traer la vida, la justificación en nuestra vida cristiana? Lectura bíblica, oración que no debe faltar y ese gozo de vivir esa libertad que es en Cristo. Y que nada de lo que nosotros pensábamos antes, de nuestras religiones, de que nos trajeron a la iglesia, que eso no nos puede justificar delante de Dios, más sino la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esa justificación, usted y yo? Hay que orar al Señor para que nos dé sabiduría. Hay que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Porque ahora, ¿qué? Después de que Dios nos justificó, Él nos dio su Espíritu Santo. Es el que nos guía. Y ahí está el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de la fe. ¿Qué es lo que no es fe? Dice un escritor que se llama Jonathan Limal, dice, escucha esto, el diablo hará todo lo que esté de su parte para detener el avance del evangelio. No puede detenerlo para cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, para mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, para reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, para diluirlo. Y si no puede diluirlo, para distraernos con otras cosas, de manera que no pongamos atención al evangelio de Cristo. Fe no es tener una fachada de rectitud para alimentar el pecado de la codicia en nuestras vidas. Todos hemos pasado con eso. Hermano, ¿a quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gustaría que lo estuvieran esperando con las llaves de un carro del año y que se lo dieran? Cosas materiales, cosas que son pasajeras, cosas que nos sirven cuando estamos muertos en delitos y pecados para con Dios. Y lo que necesitamos es la reconciliación para con Dios a través de Jesucristo. Ahora, la fe no es para tener dinero. La fe no es un aumento de sueldo. La fe no es para promocionarte en el trabajo. La fe no es para los logros. Las Escrituras dicen que Dios justificó a Abraham por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en Dios y le fue contado como por justicia. Esa es la fe. Y la palabra de Dios dice también que, puesto los ojos en Jesús, en Hebreos 12, 1 dice: puesto los ojos en Jesús, que es ¿quién? El autor y consumador ¿de qué? De la fe. Porque Él obedeció y agradó al Padre. Y de esa manera nosotros tenemos entrada para con Dios. Tenemos esa comunión para con Dios. Mira, la razón por la cual predicamos de quien perfeccionó, de quien perseveró y cumplió la voluntad del Padre para la alabanza de su gloria. Tú ves, mira, la fe en el libro de Hebreos 11. Tú vas a ver que en la fe dice, por la fe dice Moisés, prefirió los vituperios de Cristo y no estar en la casa del faraón. Y habla de la fe de Abraham también. Por la fe dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú ves en el capítulo 11 del libro de Hebreos, la fe que Dios da es para los propósitos de la alabanza de su gloria. Y esa fe está llena de agradecimiento, llena de obediencia para los propósitos de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos pecadores. Y si tú lees en el capítulo 11 de Hebreos, te vas a dar cuenta que la fe no es para dinero. Que la fe no es de héroes bíblicos. La fe es de aquellos pecadores de quien tuvo Dios misericordia y creyeron en Jesucristo. Por medio de esa fe, nosotros somos alcanzados por la justificación de Dios para con nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Casi al final del capítulo 11 dice que por esa fe, ahí no dice, pues por la fe, Moisés vivió bien en la casa de Faraón. Ah, pues que por la fe, no es eso. No es así. Y dice más adelante en Hebreos 11, dice que por la fe murieron, por la fe fueron apedreados. Y tú ves de que el diablo siempre está ocupando para que nosotros seamos distraídos y que no pongamos atención en lo que Jesucristo nos dio por su gracia. Por ese regalo. ¿Cómo ve usted la gracia de Cristo en su vida? ¿Cómo la abraza? ¿Cómo la vive? ¿Cómo se goza? ¿Cómo descansa en ella? Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay problemas que son duros, inclusive problemas de muerte. ¿Cómo descansa usted en esa gracia salvadora de Cristo? que todo no es con despropósito. Mira, la fe. Dios, ¿a quién llamó? Dios llamó a Abraham. Y Abraham oyó. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído el Evangelio, precioso Evangelio de Cristo? Y Dios le dio esa fe a Abraham para obedecerle, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así como tú escuchaste, Dios te puso esa fe a ti para que tú vinieras al arrepentimiento por la fe en Jesucristo. Por la voluntad de Dios somos salvos. Mira, la fe, sabes de que la fe es un don de Dios. No hay nada más. La salvación es por Jesucristo únicamente. La justificación del hombre es por Jesucristo únicamente. No hay razón humana, no hay religión, no hay forma que el hombre pueda alcanzar la santidad de Dios. Y una de esas maneras es que el diablo siempre va a estar poniendo dudas en tu corazón, preguntándote, ¿por qué pasó esto en la Biblia? ¿Por qué pasó en la otra? Solo escucha la palabra de Dios y deja que Dios se revele en tu corazón. Y ruégale y roguemos que Dios tenga misericordia de nosotros y de los nuestros. ¿Cómo es que el diablo ha estado siempre entrometido? Si tú ves la fe, y aprendimos que la fe no es para dinero. Eso está muy mal enseñado. La fe no es para que mañana te den el trabajo a la par de un millonario. La fe no es para que tú ora por tus peticiones. La palabra de Dios dice que no os afanéis por el día de mañana. La palabra de Dios dice que las aves del cielo, dice que no siembran ni hilan, y Dios les da de comer. No nos afanemos por mañana. Eso no es la fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero es para salvación. Y la fe es puesta en Jesucristo. ¿Qué pasó en el paraíso? Había una comunión entre Dios y el hombre. Dios les hizo un paraíso y todo, pero el diablo sembró duda en el hombre y lo hizo caer. Pero no había despropósito, porque Dios es misericordioso y Dios es un Dios de ira también. Pero ahí estaba el diablo. Y tú ves, el diablo siempre va a querer interrumpir tu fe. ¿Qué pasó en el desierto con el pueblo de Israel? El diablo sembró desobediencia en el pueblo de Israel. Cuando Dios le dio sus leyes en el propio desierto, y Dios les dijo, yo seré tu Dios. Y el pueblo iba dirigido hacia la tierra que Dios había prometido, su pueblo. Y el pueblo estaba obedeciendo, y estaba obedeciendo porque era la voluntad de Dios, así como lo ha sido en tu vida también. Es la vera voluntad de Dios. Y tú puedes estar resentido con Dios porque perdiste un ser querido. Tú puedes estar resentido con Dios porque te pasó algo que nadie no puedes perdonar eso. Pero Dios es un Dios sabio. Dios es sabio. Mira, y nos vamos para, con los engaños del diablo, vámonos para Galacia. El diablo quería hacer de las suyas ahí. Quería pervertir el evangelio también. Como hoy en día el diablo quiere pervertir nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y nos quiere engañar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos su palabra, tenemos la oración. Y Dios dice, yo amo a Dios, pero Dios dice, id y predicad el evangelio. Habla de las maravillas de Cristo. Habla de esa fe que Dios puso en ti. Y cómo es que tú perdonaste tus pecados, y cómo Dios puede tener misericordia del perdido. Ya vamos a terminar, y solo quiero que veamos donde dice, si usted tiene Gálatas todavía, en el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, que con esa misma fe que Dios puso en Abraham, con esa misma fe en Jesucristo, nosotros hemos alcanzado la justificación. ¿Cómo traes la justificación de Dios a tu vida como un hijo de Dios? ¿Cómo la vas a hablar a tus hijos? ¿Cómo la vas a hablar a tus parientes? ¿Cómo la vas a predicar en tu casa? Hermanos, cuando uno está niño y la mamá te compra tus zapatitos y tú quieres que te los vean todos, la palabra de Dios dice que nosotros atemos la verdad como la atemos en nuestro cuello. Cuando en el cuello hay un pendiente, ese pendiente se ve bonito en un cuello y los ojos rápidamente identifican que ese pendiente hermoso está ahí. Y esa gracia que Dios puso en nosotros como sus hijos, eso tiene que ser reflejado porque somos hijos de Dios. El diablo ya está vencido en la cruz del Calvario. Y dice que de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, con esa misma fe. No hay nada más. Es por la fe. Y dice las escrituras, dice que la fe es ¿por qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Esa es nuestra vida. Mira ahí que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permanece que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto era porque habían judaizantes que querían que los convertidos, que eran gentiles, se circuncidaran, que guardaran la ley. Y eso pasa hoy en día también. Nosotros queremos justificarnos por las obras que nos hacemos. Y tan lejos estamos que nos queremos justificar para con los hombres. Pero, mira, ¿cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Cuántos días tiene una semana? Tiene 7 días. ¿Cuántas semanas tiene un año? Ya no me acuerdo. Entonces, eso es depender de las obras de la ley, las 24 horas del día. Y a Adán solo le dieron un mandamiento y lo falló. Y la palabra de Dios es en el Antiguo Testamento, ¿tiene cuántos mandamientos? ¿613? ¿Ya ven que me lo sé? 613. Y se resumen en 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo va a depender tú de la ley? Si tiene que ser las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días de todo el año. Imposible. La palabra de Dios nos enseña. Mira, Gálatas 3:11 lo que dice. Y porque por la ley ningún hombre será justificado para con Dios. Mira, esto de la ley con el pueblo de Israel es así. El sumo sacerdote era el encargado de presentarse al tabernáculo por sus pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, eso era para purificar los pecados, ¿cuáles? Los pecados pasados, pero no los presentes. Y ahora ya viste por qué habían de un sumo sacerdote, después otro, después otro, después otro. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos los sumos sacerdotes eran pecadores y uno tras uno iba muriendo. Entonces ese era el centro de la ley. Purificar los pecados. ¿Para qué? Para cuando Cristo viniera. Cuando Cristo vino, ¿qué pasó? Fue una vez y para siempre. Entonces ahí se acabó las obras de la ley. Porque Cristo es el autor y el consumador de la fe.
Y dice en el 12: y la ley no es de fe, sino que el que dice quisiera estas cosas vivirá por ellas. En el 13 dice, y aquí cerramos, dice: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vimos cómo es la justificación y vimos la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos una libertad tan grande para rendirle adoración a aquel que por su sangre nos redimió de nuestros pecados. Y estás escuchando una y otra vez la palabra de Dios en tu corazón endurecido, pero la palabra de Dios, Dios tenga misericordia de tu vida. Y si Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿qué cosa, no? Quien asolaba la iglesia, quien hacía blasfemar a los cristianos para que no creyeran en Cristo Jesús, él con esa misma fe que fue buscado por Dios, con esa misma fe que tuvo Abraham, como las escrituras lo dicen, con esa fe dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Señor, bendito es tu palabra, bendito eres Dios, porque te conocemos cada vez que escudriñamos las escrituras. Y gracias, Señor, porque nos revelas tu palabra en nuestros corazones. Perdona, oh Dios, nuestros pecados.